todos los aspirantes a la vida espiritual. Que han practicado con sinceridad, aunque sea un tiempo. Deben haber sentido ese el valor. Porque no puede convencer a otros hablando sobre eso. Cuando uno siente, practica con sinceridad, solo entonces va a sentir el valor. Podemos decir, sí, tenemos conseguir paz. Una sola cosa. No pueden, si piensan que practicando se van a liberar de los sufrimientos físicos, están decepcionados. Los sufrimientos del mundo son inevitables para todos que tienen cuerpo. ¿Qué es lo que la práctica espiritual otorga? La paz, la felicidad que no se puede medir con la felicidad mundana. Más de una ocasión hemos dicho que la práctica significa recordar a Dios. El recuerdo de Dios nos aleja de los otros pensamientos por lo menos en esos momentos. Solo entonces la práctica es eficaz. No se puede medir el valor de las prácticas en términos mundanos. Es otra cosa. Da equilibrio a la mente, aun en el sufrimiento. Los que realmente han practicado bien, con toda concentración, no se puede no se afligen mucho. Momentáneamente puede tener una sacudida, pero luego encuentran el equilibrio. Esa es la diferencia entre un verdadero devoto y un hombre común. Un hombre común se pierde. verdadero devoto, aunque recibe golpes, no se hunde, se estabiliza, logra su equilibrio. ¿Y qué es un verdadero devoto? ¿Quién es un verdadero devoto? Un verdadero devoto que no pida nada del Señor sino amor o devoción por Él. Las prácticas se hacen con ese fin, lograr esa devoción. Solo podemos citar los ejemplos de las grandes personalidades espirituales para mostrar el valor. Los que cierta vez Swami Saradananda, un discípulo de Sri Ramakrishna, estaba viajando en un bote con un amigo hogareño. En ese momento levantó una tormenta. El bote estaba bailando. Estaban todos desesperados, pensaban que lo iba a hundir. Pero Swami Saradananda seguía fumando su narguilé sin, como si fuera nada está ocurriendo. Ese amigo se enojó y estábamos por morir y usted sigue fumando. Y arrancó ahí y tiró. Aún así siguió. Como si no nada tiró algo Ganges, pero para él estaba como si nada hubiera ocurrido. Ese es el estado que uno logra cuando llega a ver a Dios practicando. Ese mismo Swami un día cuando estaba viajando en el por los Himalayas, todos se perdieron al camino. Era un bosque denso. Entonces ahí apareció un tigre. Todos decidieron separarse. Pero el Swami Saradananda se sentó en sobre una roca y comenzó a meditar. Perdió en la meditación. Aún ante ese peligro, como si la mente queda tranquila. En otra ocasión, Swami Vivekananda, en Inglaterra, estaba paseando con dos amigos, entre ellos una señora, en un campo. Ahí apareció, vino un toro enfurecido, venía. El hombre que estaba con ellos desapareció. Pero Swamiji se puso delante de la señora y quedó con brazos cruzados. El toro vino casi cerca, lo miró y se dio vuelta y se fue. Algunos amigos después le preguntaron: Swami, ¿qué estaba pensando? Estaba pensando hasta dónde me pudiera, estaba calculando hasta dónde me pudiera tirar el toro. Y la mayoría van a decir: no hemos llegado a esa altura. Sí, por supuesto. Tienen que pagar tanto precio, si no, ¿cómo van a? De repente no van a poder. Hay que practicar.
Es que lo mejor que alcanza después de un cierto tiempo, serenidad, paz, y ya no se aflige así diante de situaciones difíciles, ya está en el camino cierto.
Sí.
¿Cómo consegue después de algún tiempo? ¿Alguna otra pregunta? Por eso el resultado también no es ya, ¿sabes? Eso, ¿sabes? No es una cosa extraña con o singular con algunas personas, hasta los seres avanzados tenían esa vacilación, ¿sabes? Decían que San Agustín también pedía como iluminación, pero no, ainda no decía. Así que, porque por eso necesita purificar la mente, quitar los deseos, las ambiciones. Donde hay deseo, un deseo fuerte domina todo, ¿sabes? Toda la mente. No hay lugar para
pensar en Dios. Para Dios no hay lugar en esa mente. Tienen pocos deseos. Están satisfechos con lo que ganan. Entonces no hay mucho sufrimiento. Sufrimiento en la clase media es por una creación. Creación, la propia creación. Quieren tener 3 autos, una casa de veraneo, una casa para morar. Esa toda ambición está. ¿De dónde va? Hasta conseguir eso. Cuando consiguen eso, te necesita otra cosa más. Si no hay satisfacción, si no hay contentamiento en lo que tiene, viene el sufrimiento. Sí, con pocos deseos están satisfechos. Además, hay una cosa, por lo menos en la India, los pobres viven una vida simple, al mismo tiempo no dejan de rezar a Dios. Sí, en las aldeas puede ser, pero en las ciudades es difícil encontrarse, porque ya es la televisión y incita a desear más cosas. No sé, no, yo no fui al interior. Puede ser, pero acá yo no recurrí ningún lado del interior. En todas las partes, por supuesto, en las ciudades usted no puede esperar esa sencillez. Dice, acá también en las aldeas lejanas deben haber gente sencilla, que no tiene muchas ambiciones y no hay celos porque otro tiene un poco más. Si hay alguna otra pregunta, a ver eso.
Para este punto de vista espiritual, o conceito de verdade é mais do que ser somente o oposto da mentira. Digamos assim, não sei onde que eu li que todas as nossas ações físicas e mentais devem estar de acordo com o espírito de Sri Ramakrishna. Seria mais no sentido de alcançar um estado sem contradição nenhuma, o estado da verdade.
Sim, sí, a verdade tem que... Primeira coisa, a verdade es actuar, pensar y hablar de una sola manera. Lo que piensa tiene que hablar y lo que habla tiene que cumplir. Lo que uno hace tiene que, si alguien le pregunta sobre eso, puede tener el coraje de decir lo que hizo. Esa es verdad. Sin importarle las consecuencias. Si no practica, la veracidad no viene. Puede hacer cualquier cantidad de práctica. Pero si no acostumbra decir la verdad, no va a poder seguir diciendo la verdad. Algunos para solo con bromeando para hacer como si fuera una dicen las mentiras con motivo de complacer a otra gente o hacer reír, divertirse. El eterno compañero debe haber leído Swami Brahmananda un día, cuando llegó a Dakshineshwar, Sri Ramakrishna dijo: ¿qué has hecho hoy? No puedo mirar tu cara. No recordaba nada que hiciera mal. Entonces recordó que había dicho una mentira en bromeando. Pues le dijo: no, ni siquiera en broma tiene que decir una mentira. ¿Alguna otra pregunta? Si hay, no vamos a leer, seguir la lectura. Alrededor del año 1882, otro joven de sobresaliente mérito religioso encontró el puerto de paz a los pies de Sri Ramakrishna. Este fue Yogindranath, hijo mayor de Navin Chandra Rai Chaudhary, que nació en una familia aristócrata. de Dakshineshwar y era un hombre de tipo ortodoxo. Poseía muy pocos bienes y su única esperanza era en su hijo Yogin, que un día podría ser capaz de tomar sobre sí las responsabilidades de su padre. Yogin desarrolló la tendencia religiosa muy temprano en la vida. Aun cuando tenía 5 años, a menudo quedaba arrebatado por sentimientos extraños. En medio del juego, un pensamiento serio de repente tomaba aire sombrío y triste, y perdía todo interés en el deporte. Se retiraba a un rincón quieto y mirando al cielo pensaba, ¿dónde estoy? Por cierto que no pertenezco aquí. Estos no son mis compañeros de juego. Tengo otros amigos y compañeros. Yo debe haber venido de una de las aquellas estrellas, pero ¿cuál? No sé. ¿Y por qué estoy aquí si pertenezco a otro mundo? ¿Es eso todo un sueño? Pensamientos como estos le perturbaban y se apoderaba de él un anhelo por estar en regiones familiares. Pero cuando iba creciendo, estas imaginaciones infantiles poco a poco lo dejaron. Manifestó especial entusiasmo en la adoración, a menudo pasando diariamente 2 a 3 horas en meditación. Estudiaba en un colegio misionero, pero le gustaban mejor los libros sagrados que los otros prescriptos. Estudiaba en un colegio secundario cuando se encontró con Sramakrishna. Yogin solía visitar el jardín de la Rani Rasmani. Una tarde, porque vivía cerca de Dakshineshwar, una tarde halló que un gran gentío había reunido alrededor de cierto cuarto en ese jardín y estaba escuchando con una atención profunda. Se había enterado que un brahmin, un tanto raro, que anteriormente había sido sacerdote en ese templo, vivía allí. Yogin sintió curiosidad de saber lo que pasaba y acercándose a la puerta escuchó atentamente. Por eso curiosidad es peligrosa. De las primeras palabras que cayeron en sus oídos comprendió que aquel a quien la opinión local llamaba con sobrenombre de el sacerdote loco estaba hablando. En un lenguaje simple y familiar estaba explicando la filosofía de amor. Yogin quedó atrapado en el encanto de las palabras y permaneció inmóvil. Cuando se levantó la reunión, Yogin se fue a casa diciéndose, este hombre debe ser un santo que ha visto a Dios. La gente no lo comprende y por eso se ríe de él. ¿De qué otro modo se puede dar razón a tales palabras de devoción, de tanto amor divino y de tanto éxtasis en nombre de Dios? Sin embargo, voy a vigilarlo de más cerca. El día siguiente fue directamente a Sramakrishna, que se alegró saber quién era el muchacho. Le dijo, bueno, tú vienes de una familia que yo conozco muy bien. Anteriormente yo iba a menudo a tu casa para oír el Bhagavata y otras escrituras. mencionó a algunos miembros mayores de la familia que eran cariñosos con él y dijo: es bueno que hemos llegado a conocer el uno al otro ahora. Debes venir más a menudo. Has nacido en una familia noble y posees muchas características de grandeza espiritual. Con facilidad avanzará en este sendero. Yogin quedó hondamente impresionado por el trato cariñoso del maestro y lo visitó diariamente. Guardó esto secreto de sus padres, pues ellos tenían la creencia común acerca del maestro. Para despistarlos, solía recoger las más hermosas flores para el culto de su padre, del jardín de la Rasna. Este con Ramakrishna produjo una revolución en sus... Este contacto con Ramakrishna produjo una revolución en sus ideas. El logro de Dios se hizo el único objetivo de su vida. Aunque sabía que sus estudios académicos serían en el futuro de valor financiero para su familia, no prestaba atención al mundo, pues había aprendido de Sri Ramakrishna solo a través de la renunciación de lujuria y riqueza, y hacía el sendero para el logro del divino. Primero trató de reconciliar los dos, Dios y el mundo. Cuando no tuvo éxito, abandonó la tentativa. Resolvió no casarse. Buscaría un trabajo lejos de la casa y así ayudaría a la familia. Esta disposición, pensó, le capacitaría pasar la mayor parte de su tiempo en oración y meditación. Resuelto así, un día dijo a su padre: no sirve de nada para mí el ir más al colegio. Más bien, trataré de conseguir un empleo en alguna oficina. Con su permiso, iré a Kanpur, una ciudad lejos de Calcuta, a casa del tío, y trataré de conseguir un trabajo. El padre consintió y lo mandó allí. Pero Yogin no pudo conseguir un empleo. Así pues, pasaba mayor parte del tiempo en oración y meditación. Su abstracción asustó al tío, quien escribió al padre de Yogin urgiéndolo que casara al hijo. En la India, los padres eligen las nueras para sus hijos. Navin Chandra, el padre, pensó que eso era la cosa sabia de hacer e hizo arreglos para el casamiento sin informar nada sobre eso al hijo, por miedo de que se escaparía. Navin lo había aprendido de una experiencia anterior. Luego escribió a su cuñado que mandara a Yogin a casa informándole que su madre estaba enferma. Yogin volvió a casa con un corazón ansioso, solo para ver que todos estaban jubilosos por su casamiento inminente. Quedó aturdido. Le dijo al padre que no se consentía al casamiento. El padre trató de persuadirlo, pero el hijo se mantuvo firme. Navin se encontró en una situación embarazosa, pues había dado la palabra al padre de la novia. retractarse ahora sería totalmente vergonzoso. Al final llegó la madre de Yogini y con lágrimas en los ojos imploró a su hijo que se casara y salvara la reputación de su padre. Le dijo: aunque no tienes voluntad por amor por mí, hijo mío, te cases. La súplica apasionada de la madre minó la resolución firme del hijo. Yogini inclinó su cabeza ante el decreto del destino y fue casado. Aunque lo hizo para satisfacer a su madre, comprendió lo que esto significaba para él. El casamiento había arruinado todas sus esperanzas religiosas y además había levantado una barrera insuperable entre él y Sri Ramakrishna. Muy desanimado se dijo: ¿quién es más miserable que el hombre que no puede cumplir su promesa? ¿Me querrá Sri Ramakrishna como antes? Él es la personificación de del renunciamiento y yo tendré que pasar mis días en la satisfacción de los sentidos. ¿De qué sirve mi ida a visitarlo más? Él trazó el sendero espiritual para mí, pero yo no pude seguirlo. Le conté de mi deseo de llevar una vida célibe y recuerdo con qué alegría lo recibió. ¿Cómo puedo presentarme ante él ahora? Mientras consideraba su posición, se desalentó mucho. Decidió no ir a ver más a Sri Ramakrishna y trató de distraer su mente con trabajo. El maestro se enteró del casamiento y sintió el deseo de ver al joven. Le mandó a llamar varias veces, pero Yogin no fue. Todos dijeron que desde el casamiento se había vuelto una persona distinta. Como Yogin desoyera sus repetidos llamados, Sri Ramakrishna un día llamó a uno de los amigos de Yogin y le dijo: ¿qué clase de hombre es Yogin? Antes de ir a Kanpur, llevo algo de dinero de un funcionario del templo, de lo cual no se rindió cuenta, ni tampoco él mismo viene, aunque le mande a llamar. ¿Quieres, por favor, decirle eso? Yogin se acordó que se le había dado algunas rupias para comprar ciertas cosas. Había enviado los artículos hacía mucho tiempo, pero él tenía el resto, que eran pocas monedas. Primero había pensado en devolverlas personalmente, pero después de su casamiento decidió no visitar más a Sri Ramakrishna y estaba buscando a alguien por medio de quien podía devolver el dinero. La queja de Sri Ramakrishna le hirió en lo vivo. Se dijo: ¿verdad que yo pueda haber perdido toda esperanza, pero no he hundido tan hondo para convertirme en un tramposo? ¿Realmente me considera él tan vil? Muy bien, iré y devolveré las monedas hoy mismo. Aquella misma tarde, Yogin salió para la quinta de la Rani Dasmani y mientras reflexionaba su mala suerte, llegó a la galería este del cuarto de Sri Ramakrishna, desde donde vio al maestro sentado sobre el pequeño diván, con su atuendo descuidadosamente puesto en su regazo. Tan pronto como Sri Ramakrishna vio a Yogin, corrió hacia él poniendo el atuendo bajo el brazo como un chiquito. Su rostro resplandecía con un brillo inusual, como si desbordaba de divino poder. Haciendo de la mano al muchacho, le dijo: ¿Qué hay si este es casado? ¿Acaso yo también no he sido casado? ¿Qué hay por temer en esto? Colocando la mano sobre su propio pecho, dijo, si este, significando a sí mismo, es propicio, aún cientos de miles de casamientos serán incapaces de afectarte. Si deseas estar en el mundo, trae a tu esposa aquí un día y cambiaré su mente de tal manera que ella será para siempre una ayuda en tu progreso espiritual. Pero si tiene aversión a la vida hogareña, tragaré tu apego al mundo. El maestro, mientras decía, como si fuera estuviera emitiendo fuego, Yogin quedó estupefacto. ¿Qué era lo que estaba oyendo? ¿Era eso posible? De repente se sintió transportado desde la región de total desesperación a una de brillante esperanza. ¿Era por ello que Sri Ramakrishna le había acusado para que pudiera hacerlo visitarlo? Un gran peso fue quitado de su corazón y respiró libremente otra vez. El maestro no habló ni una palabra sobre el dinero, y cuando Yogin se refirió a este, dijo, déjalo en aquella caja rota de lata. Bajo la vigilancia del maestro, Yogin pasaba sus días feliz, adquiriendo nueva fuerza al espíritu de su renunciación. La nube que había cubierto su mente se desvaneció totalmente y la vida le pareció vale la pena de vivir. Sus padres se quejaban de su indiferencia al mundo. Cierto día su madre le dijo, bueno, si no te importa ganarse la vida, ¿por qué casaste? ¿Acaso no te dije repetidas veces, replicó Yogin, que yo no tenía intención de casarme, pero tuve que ceder ante tus lágrimas? ¿Qué quieres decir? Exclamó la madre. ¿Cómo podría casarte a menos que tuvieras el deseo de hacerlo? Yogin quedó mirándola. Dijo para sí mismo, Dios mío, me casé para complacer a mi madre y ahora ella habla de esta manera. ¡Qué asco es este mundo! Sri Ramakrishna es la única persona que he encontrado cuyas palabras y pensamientos coinciden exactamente. Desde ese día se quedó disgustado con el mundo y hallando su único solaz en la compañía de Sri Ramakrishna, pasaba los días y a veces las noches en la quinta de los templos de Dakshineshwar. El maestro no tardó mucho en descubrir una gran falla de Yogin, su ternura extrema del corazón, y le advirtió contra esta debilidad. Un día se le mandó al mercado para comprar un sartén. Yogin apeló a los sentimientos religiosos del comerciante y le pidió que le diera un buen artículo. Terminado la compra, volvió a casa. Pero después se descubrió que el sartén estaba rajado. Cuando el maestro se enteró de ello, reprochó a Yogin diciéndole, un devoto no debe ser un tonto. El comerciante no piensa en Dios para nada cuando hace su negocio. Confiando en él, actuaste tontamente. Debieras haber revisado el sartén antes de comprarlo. Ten cuidado que no seas engañado así en el futuro.